Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues hemos dado un salto en el tiempo y en el espacio, así que ya estamos aquí en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba?
Bueno, noches. Después de haber contado lo que has contado de Mbappé y de su rodilla y de los servicios médicos y todo esto, ahora ya nos centramos en otra dinámica,
sí,
en la selección.
Ventana de la selección, estamos con uno de los jefes del vestuario, es el segundo capitán en esta concentración, después de Rodri, el futbolista con más partidos, lleva 56, ha sido titular, por ejemplo, en los 10 últimos. Me refiero a Unai Simón, al portero del Athletic, que bueno, pues imagino, no sé si estará igual de sorprendido que casi todos por la convocatoria de cuatro porteros en esta concentración, algo que no había sido habitual, de hecho nunca había pasado.
Hola Unai, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Estamos ante uno de los jefes del vestuario.
Bueno, jefe no, uno más.
No, hombre, en el fútbol siempre hay galones.
Bueno, pero quieras que no, al final yo creo que hoy en día, en el fútbol que vivimos hoy en día, ya eso de los galones, de la veteranía y demás, yo creo que ya pues está un poco más equiparado con la gente que viene abajo, así que intentamos ser un equipo neutro y gris en todos los aspectos.
Sí, pero la veteranía se tiene que notar cuando tienes que jugar con chavales de 18 años.
Bueno, sí, pero los chavales de 18 años vienen con demasiado desparpajo.
Demasiado, ¿no?
Y sí, esto lo he visto con algunos, estilo Lamine, Gavi en su momento cuando empezó también con 16 años, pues la verdad es que da mucho, mucho de qué hablar en ese sentido.
Sí, pero se controlan bien, ¿no? Los controláis bien, los veteranos.
Sí, no, al final es gente que son chavales que han nacido con ese don, han nacido con esa personalidad y evidentemente con 18 años, 20 años, yo no estaba preparado mentalmente para poder jugar en primera división y estos al final están acostumbrados, alguno ya lleva 200 partidos, así que es una absoluta gozada poder compartir vestuario.
Sí, pero luego no dejan de ser niños, ¿eh?
Hombre,
bueno, nos pasa como con vosotros, que pensamos que sois súper mayores y que sois viejos, y luego sois todos mucho más flacos y mucho más críos,
claro,
de lo que parece.
Es que cuando hablamos de ciertos jugadores con 18, 19 años, creo que todos tenemos que recordarnos a nosotros mismos en esas edades, que era lo que hacíamos. Entonces, que por mucho que creamos que sí, los vemos en la televisión, son personajes públicos, futbolistas de primera división, no dejan de tener esa edad en la que pues unos estaríamos en la universidad, otros con colegas en la plaza del pueblo, lo que fuese, así que creo que hay que darle esa naturalidad también.
En Murguía.
Sí, en Murguía, en Murguía.
Oye, Mikel Landa es de allí también, ¿no?
Mikel Landa es de allí también, y Ruiz de la Rínaga y demás, también tenemos bastantes.
Es personajes. Pueblo pequeño, pero tenéis ahí buena,
sí,
buena
sí,
madera, buena cosecha de...
Buenos
personajes, ¿eh?
Sí, personaje yo creo es la palabra.
Que no pasan desapercibidos, ¿eh? Los personajes del pueblo, sí. ¿Eh? Sí, señor. Bueno, cuatro porteros. ¿Y qué? ¿Y
bien, sí,
¿no?
Bien.
Me hacía mucha gracia porque había compañeros como... una vez dijiste tú y con toda la razón que a la sociedad española le gusta el salseo, ¿no? Y a los periodistas nos gusta la polémica, sí, que es verdad. ¿A los futbolistas qué os gusta?
Todo lo contrario.
Si no estáis involucrados,
sí,
como os gustarás de otros.
No te creas. A ver, yo lo entiendo porque cuando no me metí en el mundo del fútbol me gustaba escuchar estas cosas, por eso os entiendo el tema del salseo, pero una vez que estás dentro del mundo del fútbol, empatizas con la gente de la que se habla, de lo que se dice, esas personas, porque también lo has vivido tú en cierta manera. Entonces, llega un momento en el que cuanto menos se hable de ti, muchas veces hasta mejor. Entonces, bueno, eso es lo que yo pienso, pero bueno, sí, al final a la gente le gusta el salseo, las polémicas, entonces, bueno.
Bueno, este de los porteros es un salseo sano.
Sí, hombre, claro, sí, por supuesto. Siempre que sea por algo positivo en vez de por algo negativo, siempre que sea porque los cuatro estamos a buen nivel y no porque los cuatro seamos o estemos a mal nivel, creo que siempre es algo positivo para todos en general.
Claro. Lo que pasa es que como está todo muy dividido, pues hay gente muy pro Luis de la Fuente y otro en contra, y había gente favorable a Luis de la Fuente que argumentaba la presencia de Joan García diciendo, no, para ver si se acopla bien a la concentración, si tiene un buen trato. ¿Y qué pensáis? ¿Que va a venir aquí y va a tirar los platos de la vajilla al suelo o que va a romper una portería? ¿O que pues lo van normal, ¿no? Que esté bien. Otra cosa es que la decisión ya te parezca mejor o peor, ¿no?
Evidentemente son decisiones del entrenador que sus motivos tiene. Al final todo lo que hace Luis de los 11 años que llevo conociéndole lo hace en pro del equipo y para buscar lo mejor para el equipo, para esta concentración de marzo y para lo que pueda venir a futuro. Entonces, en ese sentido, pues toda tranquilidad, confianza en el míster Y bueno, a seguir para adelante, cuatro porteros, que lo que tú dices, no se habían visto nunca, pero por ejemplo veo la convocatoria en Inglaterra y son cinco.
Sí, entonces, tiene 36 jugadores y cinco porteros.
Entonces, es curioso también.
¿Animarías a Luisa que para el Mundial lleve otro portero más?
Animaría que buscase el mejor equipo posible dentro de lo que él crea que es el mejor equipo posible y confiando siempre en su instinto, que ya has visto que nos ha hecho ganar muchísimas cosas.
Seguro que sí. ¿Sabéis si vais a ir tres o cuatro?
No, eso no lo ha dicho.
No. ¿Tú llevarías tres o cuatro?
Yo llevaría los que considerase que son los mejores para el equipo.
No me seas Luis de la Fuente.
Claro, es que yo no te hago las convocatorias, las hace Luis. Pregúntaselo a él, a mí que me cuentas.
Ya, pero si él ya le hemos preguntado, pero sale por la tangente y adiós.
Pues ya, ¿qué quieres? Que yo no soy entrenador, yo siempre te voy a decir que haría lo mejor para el equipo.
Tú no tuviste hace no mucho tiempo ningún reparo en reconocer ahora mismo Joan García es el mejor portero de España.
Sí, ahora mismo... Creo que Courtois es un portero que siempre va a estar a un grandísimo nivel, está a un grandísimo nivel. Y Joan puede ser el portero que más se le acerque a él ahora mismo en la Liga Española, por el nivel que está dando y por los puntos que le está dando al Barça. Yo creo que el Barça está ahí arriba por las actuaciones como las del Rayo de este último fin de semana. Entonces, bueno, sí, está a un grandísimo nivel y evidentemente hay que reconocerlo. Hay que saber que yo no estoy haciendo mal las cosas y que Joan las está haciendo muy bien.
Vale, estas cosas le gustan mucho a la gente, estos jueguecitos. Hace el top 3 de porteros sin contar con Unai Simón, claro. Has dicho Courtois, Joan García y... En España, ¿eh?
De la Liga española. Y Oblak, te puedo decir que Courtois, Joan Oblak.
Vale. ¿Y a nivel mundial, tu top 3 cuál sería?
Pues... no sé, ahora mismo pues Courtois, David y Joan. Te tendría que meter a David, sí.
Vale. Miguelito, ¿a ti te gustan mucho los retratos robot estos que hacemos con los jugadores? ¿Lo hacemos con
Venga, vamos
por ejemplo,
a ver.
El portero perfecto? ¿Qué? Podríamos destacar cuatro cualidades de los porteros. Por ejemplo, el juego aéreo.
Juego aéreo, voy a poner a Courtois. Voy a poner a Courtois muchas veces, yo creo, ¿eh?
Sí, no, ya se ve. Bueno, también es bastante lógico y normal, ¿no? Que se le ponga en el estado en el que está. ¿Reflejos?
Reflejos, pues no tengo así algunas en mente. Voy a poner a David Raya.
David Raya. ¿Con los pies?
David Raya.
Con los pies, que ahora es algo fundamental para ser la figura de portero.
Sí. David Raya.
También.
También.
¿Más que Ramiro, sí?
Bueno, yo creo que al final... Sí. Son muy parecidos, ¿eh? Son muy parecidos. Lo que pasa es que ahora te he dicho David porque creo que el Arsenal es más importante el juego con el portero que Alex, pero evidentemente Alex es que son dos porteros. Ya te digo, con los dos he aprendido una barbaridad.
¿Y debajo del larguero, en la línea de gol?
Joan. Courtois y Joan, las dos, sí.
Bueno, Miguelito no nos ha dejado muchas
¿Y parando veces. Penaltis?
¿Parando penaltis?
¿Hay algún especialista antes? Me acuerdo de Alves, el del Valencia, que él paraba un montón de penaltis. Alves.
Bueno, hay alguna tanda también, creo que ha estado.
No, pero él no se puede poner.
Voy a poner... No lo sé, ¿a quién voy a poner? Voy a poner a Donnarumma.
Donnarumma, sí. Vale. Bueno, no está mal. Bueno, pues nosotros no estamos dedicando mucho tiempo a hablar de esta historia de los porteros y al final no sabemos en qué va a terminar. Vosotros tampoco, ¿no? ¿Tú considerarías injusto, por ejemplo, que tú no jugaras en la selección?
No, porque esto es algo que...
¿Y consideras normal que tú juegues? Y que en un momento dado Joan García, por ejemplo, no fuera. Porque a mí el otro día cuando nos preguntaban, yo digo, yo creo que Joan García se merece ir a la selección. Pero yo creo que los tres que están también merecen ir a la selección. Entonces, claro, no puedes tomar una decisión.
No puedo. No lo sé. Lo justo y lo injusto en el mundo del fútbol muchas veces pasa por decisiones ajenas a lo que yo pueda opinar o lo que yo pueda hacer. Entonces, yo me acuerdo de cómo entré yo a la selección en una etapa en la que David De Gea estaba siendo el portero titular. Y llegué yo en septiembre y en noviembre, desde noviembre de 2020 hasta ahora, estaba haciendo un recorrido como titular. Entonces, que sea justo o injusto en ese momento a David que llegase un portero y que tal, pues no lo sé si fue justo o injusto. No lo sé si poner a Joan o a David o a Remy en el Mundial o en septiembre, en octubre o en las siguientes concentraciones es justo o no es justo. La realidad es que el fútbol no funciona de esa manera o no lo veo de esa manera. El fútbol funciona de una manera en la que tú trabajas día a día para demostrar ser el mejor y el míster... Parece un tópico, pero es que al final el míster es el que toma esas decisiones.
Todo está claro.
Y es así. Y cuando yo he tenido compañeros como David y Remy que han estado ahí apoyándome desde el banquillo, yo no es justo que yo me queje porque no juegue, porque están David, Remy o Joan en este caso. Entonces, en cualquier caso, creo que hay que ser buen compañero, hay que ser un profesional de este sector y pase lo que pase, acatar las decisiones.
Sí, es que en el fútbol todo no, pero mucho es injusto. Claro, si hay 25 tíos o tías currando y hay que elegir a 11 y han currado bien los 25, sí, claro, pero... con 14 eres injusto, ¿no?
Ya,
entre comillas, claro, pero es así, claro.
Sí, yo he conocido a muchos compañeros y a mucha gente que han trabajado más, claro, que yo y han currado más que yo, claro, y no han llegado a donde estoy yo. Entonces, ¿es justo o es injusto?
Claro.
El fútbol funciona así, son momentos, estar en el momento adecuado, de la manera adecuada y hacerlo bien y estar preparado para ello. Entonces, bueno, yo intento seguir aprovechando estos momentos y me imagino que tanto David, Remy y en esta concentración Joan están aprovechando esos momentos también, si les toca.
Miguel.
Yo quería hacerte una reflexión sobre este asunto. Conoces perfectamente a la prensa y yo creo que el debate va a ser hasta pesado. Yo creo que va a ser hasta pesado de aquí al Mundial. Pero si Unai Simón fuera el portero del Real Madrid, ¿tú crees que habría tanto debate?
Seguiría habiendo debate, más, menos, no lo sé. Al final, igual por ser justo del Real Madrid, hay más debate por la polémica entre Madrid y Barça. Si es de un equipo como el Liverpool, pues igual no hay tanta polémica, pero la habría. Por el hecho de que al final... Todos queremos cuestionar a los que ya están en el campo. Entonces, muchas veces, también me lo dice a veces mi madre y muchos amigos, si hablan de ti es porque algo bien estás haciendo, en el sentido de que estás jugando, le estás compitiendo bien. Entonces, siempre se va a querer buscar como para esa polémica, pues al que está jugando, oye, pues este está en un mejor momento que el que está jugando ahora... Siempre va a existir ese debate. Imagínate que en el Mundial empieza David jugando, empieza cualquier otro portero, se cambiaría eso. Empezaría todo el mundo a poner a David en el foco, entonces David, en cuanto esté un poco menos de nivel que los otros tres que hemos estado ahora, pues dirá, oye, pues este está mejor que el que estaba jugando ahora. Es lo que tiene ser el titular hasta ahora en estos momentos y siempre se va a hablar del que está de titular. Se hablaba con De Gea, se hablaba con Casillas, se hablaba con Kepa en el momento que estuvo. Entonces, bueno, creo que se hablará siempre, de aquí a 10 años también se seguirá criticando o cuestionando o generando polémicas sobre, no solo el portero, el lateral derecho, el central, el medio centro, el delantero que juegue, porque es lo que conlleva ser un titular en una selección española.
Históricamente ha habido muchas rivalidades entre porteros titulares y porteros suplentes, algunos incluso ni se hablaban. Me recuerda un poco esta situación a la que se vivió en vísperas del Mundial de Sudáfrica, con Del Bosque, con Casillas y Víctor Valdés. ¿Es necesario llevarse mal con el portero titular, con el portero suplente, o se pueden llevar... O lo normal es llevarse bien y que entre vosotros no haya ninguna polémica?
Fíjate, me pilló a mí el Mundial con 13 años, 12 años, 13. Un poco ajeno a todas estas polémicas que se hablaría en prensa. Entonces yo no sé si Casillas y Valdés se llevaban mal o no tenían muy buena relación.
Se llevaban bien.
No lo sé. Lo único que sé es que a día de hoy yo comparto vestuario con 2-3 porteros en esta concentración con Joan, excelentes. Lo poco que conozco a Joan me parece un tipo genial, fenomenal. Entonces hemos ganado una Nation, hemos ganado una Eurocopa y hemos ganado, no conseguimos ganar otra Nation porque la perdimos a penaltis contra Portugal, pero con un ambiente en el vestuario espectacular, no solo en la competencia de la portería, como te digo, en todas las posiciones. Grimaldo, Cucu, Oyarzabal, Samu, Borja, Ferran, los que puedan jugar en punta, con todos. Al final la convivencia creo que suma más que el que uno no le habla a otro y es la manera que yo tengo al menos de ver un vestuario del fútbol.
Con Padilla fatal, ¿no?
Con Padilla muy bien. Con Padilla muy bien y con uno con el que a mí también me tenía un poco ganado el respeto y tal, es con Julen. Con Julen es un tipo muy trabajador y que es una pena que esté ahora, que no pueda demostrar lo que vale en el Valencia porque Julen es muy buen portero.
Muy bien.
Sobre la finalísima, que al final se ha cancelado, ¿qué habéis hablado ahí dentro en cuanto a las declaraciones de los argentinos, de los directivos, que no nos hemos querido presentar, que nos dan como perdedores? ¿Hay cachondeo con esto?
Nah, al final yo no sé cuánto hay de verdad en lo que han dicho los argentinos, cuánto hay de verdad en lo que se dice de que hemos dicho nosotros. Yo personalmente, o lo que hemos hablado estos días, al final es un título precioso, porque al final no deja de ser el campeón de Europa contra el campeón de Sudamérica, es al final una España-Argentina que engloba muchísimo a nivel mundial, y más allá del título es como un termómetro de cómo vas a ir al mundial, de si estás preparado para disputar contra las mejores. Pero bueno, pues es una pena, por mi parte es una pena de que no se haya podido dar, por A, por B o por C, no sé exactamente el motivo, y me hubiese encantado jugarla, y bueno, pues nada, ahora tenemos dos partidos que también van a exigirnos mucho.
Sí, pero a vosotros no os molestaba nada eso de, no, igual dentro de 3 meses en el Mundial tienes que jugar contra Argentina, y jugar ahora no tiene mucho sentido. Y digo, joder, pues cuanto mejor sea el rival, y más atractivo sea el partido, mejor,
sí,
¿no?
Sí, yo me acuerdo que antes de la Eurocopa nos enfrentamos contra Brasil en el Bernabéu.
Sí.
Y fue un partidazo porque si le pones ya ese contexto de título de una finalísima que podría haber sido contra Brasil, pues esa exigencia, eso que engloba como para simular un partido de mundial, creo que es importante porque buscas un poco ese calibre de cómo estás de cara a los próximos 3 meses. Pero bueno, ya te digo, al final son cosas que pasan y no me hubiese importado jugar ahora en marzo para jugar en junio o julio contra ellos, la verdad.
Tengo que cambiar el tercio al Athletic, Miguel. ¿Tienes alguna duda más o no?
Luego tengo alguna, pero tira con el Athletic.
Vale, con el Athletic. Como capitán, bueno, esta semana hemos conocido que el Chingurri no va a seguir, de 10 años en 3 etapas. ¿A vosotros os lo dice antes el entrenador o os enteráis por el comunicado?
No, nos lo comentó, pero tampoco te creas que mucho antes al final... Siempre Ernesto ha sido un entrenador que ha querido mantener las distancias de lo personal con lo profesional, y me parece eso también fundamental para poder tener a los jugadores siempre enfocados en el campo. Entonces nos lo dijo con mucha naturalidad, nos lo dijo tal y como lo explica en el corte del vídeo que se ve, y sí que es verdad que fue muy reincidente en el tema de que tenemos que ganar los 10, ahora 9 partidos que nos quedan, porque bueno, es lo fundamental, y si hay que hacer despedidas, si hay que hacer lo que sea, se hará al final de temporada, pero que no, que ahora hay que seguir a por ello.
¿Crees que se ha sido injusto con el Chingurri en este último año?
No, creo que muchos comentarios que escuchamos de esos de que ya se acaba un ciclo, de que tal... No, son comentarios de gente que hace mucho ruido y que para mí, sinceramente, creo que es el 1 o el 2% de los aficionados del Athletic. Creo que el 99 o el 98% restante es imposible que no piensen que Ernesto es el mejor entrenador que ha podido tener el Athletic en el último siglo o en toda su historia. Nos ha hecho levantar un título después de 40 años, nos ha metido en Champions 2 veces en estas etapas que la ha vivido, y al final son 400, con suerte, hace 495 partidos hasta final de temporada. Entonces, todo el recorrido que tiene, todo lo que hemos aprendido todos los jugadores de él, y no creo, no he escuchado a ningún jugador que le haya tenido que haya hablado mal de Ernesto. Siempre ha sido un profesional, ha sabido saber tocar la tecla en cada jugador, porque es difícil. No es lo mismo saberte llevar a ti que a mí, que a él. Entonces, gestionar un vestuario de la manera que lo hace, de la manera que él tácticamente también propone los partidos, yo es con el que más he aprendido en el Atlético, con diferencia.
Esto no sé si se lo puede responder, pero yo tengo mucha curiosidad en saber, el club, el presidente, os llama a los capitanes y os dice, oye, pues mira, para la temporada que viene podemos traer a este, a este, a este, a este.
No.
¿Os interesa más, os gusta más este, os gusta más el otro, qué estilo queréis?
No,
eso es una decisión de dirección deportiva y no.
Tiene que ser una decisión de dirección deportiva, al final son temas que... Evidentemente un jugador tampoco puede o no debería meterse, porque imagínate que yo digo que me gusta un entrenador y luego lo traes y a los 10 partidos, si es un cabrón, si este no... No, esa responsabilidad a los jugadores creo que hay que dársela. Creo que la dirección deportiva conoce muy bien lo que necesita el equipo, conoce muy bien lo que hace falta para la temporada siguiente y evidentemente sin terminar esta temporada, todavía con Ernesto al mando del equipo, yo creo que no hay que hablar de estos temas ya para la temporada que viene, habría que dejarlos.
Vale, esta tarde ha dado una rueda de prensa a Jordi Uriarte, el presidente del Atlético, uh-huh, anunciando ya la convocatoria de elecciones, y en esa rueda de prensa ha incidido en algo que ya dijo el otro día. Te voy a pedir que te pongas el auricular, por favor, sí, para escuches lo que ha dicho con respecto a las amenazas que ha sufrido, y luego te pido tu opinión como capitán del Atlético.
No es un plato de buen gusto para nadie que un grupo de personas en más de una ocasión hayan venido medio encapuchadas pues a la casa donde vivo a dejar pegatinas con amenazas y con insultos y cartas amenazantes. Y luego no solo eso, sino que ya por la calle en Bilbao pues se me han acercado en otro momento gente por detrás pues para recordarme esas visitas a casa, decir que ya saben por dónde me muevo, por dónde vivo. Pues bueno, la verdad es que me lleva a épocas que hemos vivido en Euskadi hace años bastante, bastante duras. Mira, vienes aquí al club, quiero decir, con toda la ilusión, a trabajar para pararlo todo por algo que amas, como es el Athletic, y creo que algo así no es de recibo.
Tú, cuando ha habido problemas en San Mamés, que ha habido problemas con la grada, siempre ha sido muy taxativo. Ha dicho, el que quiera animar, aquí tiene las puertas abiertas. El que venga a fastidiar, pues mejor que se quede en casa. Pues cuando oímos una reflexión de este tipo, dices, joder, en el 2026 todavía estamos así, ¿no?
Sí, en el 2026 estamos así y sinceramente creo que en el 2036 seguiremos así y en el 2056 igual. Siempre va a existir en el mundo del fútbol un sector, evidentemente cada vez más pequeño, pero que va a existir siempre, que yo lo catalogo como borregos, la borregada, que es lo que se podría decir, que creen que el Athletic, que el fútbol se vive de esa manera y que se tiene que hacer este tipo de actos vandálicos como el del mural de Nico, Iñaki, etcétera. Yo creo que esas cosas están fuera de lugar, fuera del Athletic, del Athletic y del fútbol en general. Claro. Y es normal que cuando te ocurre una vez, pues bueno, lo dejas pasar. Te ocurre dos veces, hostia, te empiezas a preocupar, pero ya cuando son tantas veces, pues es normal que se condene y se denuncie. Porque no es plato de buen gusto de que día tras día, al salir del portal de tu casa, pues te encuentres con o salgas con un poco de miedo de que te puedan decir algo. O sea que nunca han llegado a ser agresiones físicas, pero el estar cada vez pues pensando que puede llegar a ese punto.
Y de tener miedo a meter el cuerpo.
Y de tener miedo a meter el cuerpo, pues merma. Entonces, al final, es un sector mínimo, muy pequeño del fútbol, de gente que cree que es aficionado del Atlético, que forma parte del sentimiento Athletic Sale hacer esas cosas. Y no es verdad, no lo compro para nada. Y bueno, ya te digo que son actos de borregos. Que no saben de qué va la película.
Miguelito, tenemos que terminar, tú dirás.
Pues rápidamente, te pregunto por dos jóvenes, Nico, que es compañero tuyo, uh-huh, llega, ¿cómo está mejorando de la pubalgia? ¿Cómo va?
Sí, está mejorando, al final cada vez se le ve más contento. Es verdad que ha sido duro para él venir voy a poner días aleatorios, un lunes de buen humor, porque se encuentra muy bien, entrena como el Nico que conocimos en la Eurocopa, y el martes llegar y cabizbajo de que no puede entrenar, le molesta el pubis. Entonces ese recorrido lo ha estado teniendo durante toda la temporada, ahora llega a un punto en el que ha tenido que parar porque su cuerpo se lo ha pedido, Y bueno, poco a poco se va encontrando mejor. Después de este parón, pues veremos a ver si puede empezar a hacer dinámicas de grupo y poco a poco a ver si lo podemos ir recuperando para conseguir esa versión de Nico que tanto nos da en Atleti y aquí en la selección.
Nos gusta mucho el descaro de los jóvenes, de Nico, de Lamine, lo comentábamos en la Eurocopa con los veteranos, con Rodri, contigo. ¿No te has cambiado a Lamine? ¿Ha madurado?
Sí, a ver, eso de que ha madurado, yo a Lamine lo conocí con 16 años y con todo el peso que le ponía a la gente encima, lo admiraba porque yo no hubiese sido capaz de poder gestionar ese peso. Y lo ha gestionado muy bien, lo ha sabido llevar como un chaval de 17, 18, 19 años que tiene. Y bueno, evidentemente sigue creciendo cada día, sorprendiéndonos más de la madurez que tiene, pues por la edad que tiene y evidentemente pues todo lo que vemos en el campo, que es una pasada.
Sí, pero cuando le cambias se encabrona, ¿eh? El otro día le cambió sí, Frick y, pero, joder, y le mandó a espargar.
Pero se encabrona él, se encabrona cualquier otro jugador y si me cambian a mí en el 55 porque estoy haciendo un mal partido, pues también me encabronaría. Pues es verdad, pero yo creo que no es que encabronarse
con alguien, sino
con alguien, es contigo mismo porque no te han salido las cosas o porque no has podido hacer esto, porque no te han dejado tiempo a demostrar más de lo que te puedes. Pues bueno, son cosas así en el fútbol que evidentemente no hay que ver porque luego los chavales en el colegio lo imitan y en el equipo del pueblo lo hacen. Pues no, como lo hace Lamine, yo también lo... Pero bueno, hay que intentar evitarlo, pero son cosas que te salen del alma y no puedes evitar.
La última por enviarte, Unai. No sé si lo sabrás, supongo que sí. Eres el cuarto portero con más partidos en la historia de la selección.
Pensaba que ibas a decir de la selección, no, de la selección no. Actual.
Casillas el primero. Primero Casillas con más partidos. Zubizarreta, Arconada. Y luego ya vienes tú, 28 años, llevas 56 partidos. Cuando cuelgues los guantes, cuando dejes la selección, ¿hasta dónde te gustaría haber llegado?
Bueno, me gustaría llegar a 57, después a 58 y ojalá empezar un Mundial con... Bueno, si hay algún amistoso más por ahí, pues 59, 60, 61 partidos.
¿Acabas el Mundial cogiendo Arconada?
Pues entonces...
Pues entonces debería jugar Joan García.
Entonces deberíamos de como dice el Cholo, partido a partido, ir viendo y...
Vamos a empujar para que juegue.
De todos modos es una cosa. Tengo 28 años, no me estarás colgando los guantes, ¿no? Ya.
Joder, pero si yo te estoy diciendo que puedes acabar el Mundial superando a Arconada. Igual cuando lo dejes, estás sí. Detrás de Casillas. Vete tú a saber.
Nada, sé. La verdad es que me gustaría hacer 57 el viernes y ya veremos qué después.
Muy bien. Unai, estaríamos una hora más, pero habrá que ir a dormir, ¿no? Sobre todo
sí,
tú, que sí. Tendrás que descansar.
Ha sido un día largo.
Ha sido un día largo. Pues nada, te dejamos descansar. Que tengas mucha suerte. Ha sido un placer conocerte y tener esta charla tan tranquila y tan sosegada que... Para que los futbolistas veáis también que de vez en cuando se puede mantener una charla sosegada con los periodistas y hablar de las cosas con tranquilidad.
Pero siempre tensionado, ¿eh?
Pulito
Prieto siempre, por si acaso.
Pero te has soltado pronto, sí. te has soltado pronto. Bueno. Te agradecemos mucho, que vaya todo bien, mucha suerte. Vale, gracias. Que vaya bien. Gracias, Unai.
Este país le ha faltado el respeto a Unai Simón. Solo me paso por aquí para recordar que con este tío hemos ganado la Eurocopa. Unai Simón es un grande, dice otro. Esto no va de ser el mejor portero en un Barça-Rayo. Esto va de ser el mejor el día que tienes delante a Kane o a Bellingham. Sinceramente, me parece increíble el ninguneo a Alex Remiro. Para mí está haciendo mucha mejor temporada que Unai y que Joan García. Que aprendan otros futbolistas de lo que es ser un tipo normal. Qué buena gente tiene que ser Unai, dice otro. Orgulloso de ser hijo de guardia civil, igual que lo es él. Y otro oyente decía, en Inglaterra o en Francia matarían por tener los porteros que tenemos en España. Menos polémicas y más valorar la suerte que tenemos.
Miguelito, no hemos podido porque evidentemente se tenía que ir a dormir, pero cómo nos hubiera gustado, celebrarlo y tomarnos una copa de vino de mal abrigo, con Unai.
Estamos a tiempo todavía. La concentración no ha terminado.
Nos la tomamos con Jaime, ya está. Claro que sí, porque Malabrigo
no
es uno
más plan.
Malabrigo es uno de los mejores vinos de España, un vinazo en mayúsculas. El vino estrella de José Moro en Bodegas Cepa 21, el vino de El Partidazo. José Moro, un auténtico referente, está revolucionando la Ribera del Duero, dándole una nueva identidad a los vinos, algo que nunca se ha visto en la región. Comienza una nueva era en Cepa 21 con vinos elegantes, sutiles, frescos, inmediatos, que según los descorchas ya dices, vaya vinazo. No tienes que guardar los años y años esperando el mejor momento. El mejor momento es ahora, ahora mismo. No esperemos más. Abre un Malabrigo y a disfrutar.
conversación en nuestras redes sociales.
Busca Partidazo COPE en Instagram, X, TikTok y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
Y súmate también a nuestro canal de WhatsApp.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área.
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
El catálogo de Obramat tiene más de 20.000 productos, pero para nosotros son más de 20.000 historias. Y para seguir construyendo historias juntos, ya disponible el catálogo 2026 con stock siempre disponible y los mejores precios del mercado en marcas líderes del sector. Consíguelo ya en tu almacén. 20 años construyendo juntos. Obramat.